Solo un texto. Epístola de Santiago, capítulo primero, y vamos a leer el verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sería interesante leer prácticamente todo el contexto de esta epístola de Santiago. Aparte de ser muy largo, es innecesario. Y vamos a tener algunas consideraciones en esta mañana, teniendo como base, como punto de partida, el texto que hemos leído. Y si yo tuviera que poner algún título a las meditaciones que vamos a tener, no me resultaría fácil, y escogería una de estas dos cosas que voy a decir ahora, que parecen un tanto contradictorias, pero que quizá en el fondo no lo son en absoluto. Por una parte, el enunciado de la meditación sería tan escueto y tan sencillo como esto. Se podría llamar dos y nada más. Y por otra parte, se podría denominar el último combate, que es exactamente lo mismo, tal y como lo concibo yo, como yo lo recibo y como yo he meditado, partiendo del texto que tenemos delante. La primera parte, el título de dos, sin más, está especificado de manera clara en el texto que hemos leído. El hombre de doble ánimo significa el hombre, el ser humano. Hombre aquí no es ni masculino ni femenino, sino ambas cosas. Significa el ser humano de dos almas. Y por eso el título dos. Y es evidente que nadie tiene dos almas. Es más que conocido de la experiencia personal, médica, científica, psicológica, que solamente tenemos un alma, porque solamente somos una persona. Tenemos un alma, pero podemos funcionar como si tuviésemos dos. Y por eso dice aquí, el hombre de doble ánimo, el hombre de dos almas, es inconstante en todos sus caminos. Todo el contenido de este versículo está más explicitado en el capítulo 4 de esta misma epístola, donde se vuelve a hablar otra vez del hombre de dos almas. Y vamos a leer lo que allí se dice. Capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, o personas, ¿no sabéis que la amistad del mundo literalmente es el amor del mundo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, que quiera amar al mundo, se constituye enemigo de Dios, o se pone fuera del amor de Dios. Verso 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, los de dos almas, purificad vuestros corazones, que significa limpiar el corazón. Cuando una persona, teniendo un alma, funciona como si tuviese dos, no puede tener claro casi nada o nada en su vida. Porque esa persona se encuentra dividida dentro de sí misma. Y por lo tanto no puede tener luz para saber qué camino debe de tomar. Por eso dice el texto: el hombre de dos almas es inconstante en todos sus caminos. Inconstante. Porque dos almas supone que en la esfera de la intimidad de ese ser hay una tensión y hay una lucha. Hay dos tendencias contrapuestas, una tira en una dirección y la otra en otra dirección. Y de esa confrontación entre las dos almas surge la ansiedad, la angustia y la confusión en la vida. Hay muchas partes de la palabra de Dios que nos especifican esta realidad. Y espero que lo que estamos meditando en esta mañana sirva de alguna manera de ayuda para todos los que estamos aquí hoy. Los que llevamos mucho tiempo, cuanto lo que dura una vida, más algunos de la mitad de la vida que tenemos en el Evangelio, los que llevan menos, y los que se han acercado o se están acercando al Evangelio desde hace poco tiempo en la experiencia de sus vidas. Es imposible clarificar el problema de Dios en nuestra vida. Es imposible clarificar nuestro propio problema si funcionamos con un doble ánimo o con dos almas. Y el contexto de lo que hemos visto es que estas dos almas se despliegan dinámicamente o se especifican así. Con un alma queremos amar el mundo. Y el mundo es todo un sistema en el que vivimos. El mundo puede ser la riqueza, el dinero, el poder, el conocimiento científico, la gloria personal, el placer y tantas otras cosas. Y con la otra alma queremos estar bien con Dios. Y eso no es posible. Amar a Dios y al diablo, que significa el sistema de este mundo, y obtener un equilibrio y una integración no es posible. Cuando eso ocurre en nuestra vida, hay incertidumbre, hay desconcierto, hay confusión, hay inconstancia en cualquier aspecto de la vida que intentemos llevar adelante, cualquier camino. Porque ante cualquier camino aparecen las dos almas luchando la una contra la otra. Y entonces somos presa de la angustia, de la ansiedad, de la depresión, de la frustración, de la no realización, en una palabra. Y siempre estamos intentando tomar una decisión que nunca tomamos. Y ya dijo hace tanto tiempo el Señor Jesús que el reino de los cielos es de los valientes, de los que se deciden, o de los que permiten que Dios les ayude a decidirse, de los que no quieren tener dos almas funcionando sino solamente una. Porque tener dos almas es partir nuestro yo por la mitad, es la división interna de nosotros mismos. En términos psicológicos, la alienación. Es como si una parte de nuestro ser se constituye en extraña y desconocida para la otra parte. La salvación de Dios es la integración, la clarificación, el equilibrio y el que realmente podamos funcionar de una manera integrada como una sola alma. Decía que hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de esta ambivalencia. Por ejemplo, esta doble alma, doble psique en el original, doble alma, se expresa a través de la revelación de Dios como una ambivalencia, como una inconstancia, por ejemplo, entre dos sistemas. Y vamos a recordar esta mañana algo que ocurrió en la vida de uno de los reyes de Israel, el más nefasto de toda su historia, que fue el rey Acab. Estaba casado con una princesa egipcia de Sidón que se llamaba Jezabel, y el rey Acab condujo junto con la reina y con todo su sistema de dicotomía a que el pueblo de Israel llegase a vivir como un pueblo que tenía dos almas. Una parte de este pueblo tenía su historia, tenía su revelación y tenía su Dios. Pero por otra parte, el rey y la reina le dieron otros dioses, otra historia, otra cultura y otra manera de vivir. El Dios de Israel permitía la realización de su pueblo espiritual, ética, moral, humana, dentro del contexto de unas normas que expresaban su voluntad y que están contenidas en los 10 mandamientos. Y por lo tanto, para ser libre, ese pueblo sabía que tenía unos límites que Dios le había puesto. Y no se dio cuenta que la transgresión de esos límites suponían no su libertad sino su esclavitud. Y el rey y la reina, rey Acab y la reina Jezabel, le dieron otros dioses aparentemente más tolerantes, con menos límites, o que no tenían límites donde el Dios de Israel los ponía, y se le abrió a ese pueblo la posibilidad de vivir de otra manera, una libertad en el comercio que no se permitía bajo las leyes del Dios de Israel, donde la mentira era un problema grave, donde el fraude era un problema grave, pero que en el otro sistema no. Y sobre todo, una vida de disolución y de libertinaje clara. Los Baales, los Asera y todos los dioses que permitían que la tendencia al principio del placer no tuviese límites en su gratificación. Y cuando ese pueblo vivió con dos almas, una que intentaba mantenerse ligada a Dios y cada vez lo conseguía menos, y otra que estaba ligada a los nuevos dioses y cada vez se ligaba más, Dios llamó al profeta Elías para que este profeta fuese y le dijese a sus reyes y a su pueblo lo que iba a pasar. 3 años y medio sin llover. Una de las experiencias más graves de la historia del pueblo de Israel fue esa época. Y por descontado Elías fue condenado a muerte por anunciar ese juicio de Dios. 3 años sin llover. Y vinieron las dificultades. Y vino el hambre, y vino la pobreza, y vino la marginación, y vinieron las enfermedades. Y se fueron degradando como seres humanos y como pueblo. Y se infringieron las leyes y el derecho. Y se estableció, casi se institucionalizó la injusticia. Pero ellos seguían funcionando con dos almas. Y un día Dios decidió volver a mandar a Elías para que les denunciase su situación. Y Elías, exponiendo su vida, apareció ante Acaz y le dijo: quiero que me reúnas en el monte Carmelo, es un monte carismático de los judíos, a todos los profetas falsos de Baal y a todos los profetas falsos de Asera. Y cuando eso ocurrió, a lo que vamos es a lo que Elías dijo a ese pueblo que estaba funcionando con dos almas, y lo que les dijo fue lo siguiente: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé o Jehová es Dios, seguidle, y si lo es Baal, para vosotros, id en pos de él. Y esa es la pregunta que creo yo que el Señor nos trae en primer lugar en esta mañana. ¿Hasta cuándo nuestras luchas interiores? ¿Hasta cuándo esa claudicación? La persona que tiene un problema de claudicación, por ejemplo, por un problema de déficit de riego vascular, no puede caminar bien. Camina un poco y tiene que pararse y descansar. Y cuando le parece que ya está recuperada y que las piernas ya no tienen molestias ni dolores, ni le pesa, vuelve a caminar y rápidamente, al cabo que da muy pocos metros, muy pocos pasos, tiene que volver a detenerse. Y el mal va avanzando. Y si no busca pronto, rápido y enseguida el remedio, se quedará sin las dos piernas o perderá la vida. Es imposible ir adelante en un camino estando en una situación de claudicación. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y dos pensamientos pueden ser: el Evangelio sí, pero, y dos pensamientos pueden ser el mundo, sí, pero a veces uno piensa qué difícil es definir, es imposible, la paciencia de Dios con nosotros, los seres humanos. ¿Cómo podemos tener una actitud tan negativa frente a aquello que supone nuestra salvación en todos los aspectos de la vida? ¿Qué fuerza tiene que tener el mundo y el poder del mal para que nosotros nos encontremos en una situación semejante? ¿Hasta cuándo? Ahora pasémoslo por nuestro corazón, por nuestra experiencia y por nuestra vida. Creemos la invitación de Elías, también para nosotros, creemos que Dios es Dios. Pues decidámonos por Dios. Creemos que nuestro Dios es el mundo, pues vayamos tras él. Y es terrible esa invitación. Y nos llama a una situación de responsabilidad muy seria. Dos posibilidades, dos sistemas que podemos seguir. En el propio ministerio del Señor Jesucristo y en el corazón del sermón más importante que él pronunció en este mundo está ese problema. Allí en el sermón del monte llega un momento que Cristo dice: no podéis servir a dos señores. Y tenemos que preguntarnos en esta mañana: ¿quién es el señor de mi vida? ¿El trabajo, el dinero, el estudio, el poder, la riqueza? ¿Quién es el señor de mi vida? Puede decir: hombre, tampoco hay que ser tan radical. Hay que ser lo radical que la palabra de Dios exige. Yo tengo un trabajo, pero puedo decir aquí y ahora libremente que el trabajo que yo tengo y que yo amo no es el señor de mi vida, y nunca lo fue. Pero también puedo decir que hace muchos años, cuando yo estudiaba segundo curso de medicina en la Facultad de Valladolid, la ciencia y la medicina eran el señor de mi vida durante algún tiempo, pero dejaron de serlo. Y sin embargo, yo no dejé de tener una vocación de médico. No se trata de no trabajar, se trata de quién es el señor de nuestra vida. No podéis servir a dos señores. Y son palabras de Cristo, y podemos hacer con ellas lo que queramos. Y podemos creerlo o no. Pero es Dios mismo entre los hombres que enseña eso. No podéis servir a dos señores. No hay manera de poder integrar a Dios, dice Jesús, y a Mamón, que es las riquezas. Pero las riquezas en la vida de una persona puede ser algo más que el dinero. Muchísimo más. ¿Qué es mi riqueza para mí? La palabra de Dios y el mismo Jesús enseñó que donde esté nuestra riqueza o nuestro tesoro, estará en nuestro corazón. ¿Y por qué no podemos servir a dos señores? Dice él: porque amaréis al uno y odiaréis al otro, o viceversa. Viviréis en una contradicción y en una tensión y no podréis avanzar. Hay que decidirse. ¿Dios o Baal? Y Baal significaba sobre todo una vida de libertad sin límites en muchos aspectos de la vida. Y las riquezas también, porque es lo mismo. O Dios o las riquezas, aquello que nosotros consideramos que es nuestro tesoro. ambivalencias a veces entre dos actitudes. Y ocurrió también en la vida del Señor Jesucristo este hecho. Cuando Él descendió de lo que se llama el monte de la transfiguración, allá en el valle había una multitud llena de problemas y había un hombre con un hijo enfermo que había venido allí para que los discípulos de Jesús le curasen de su enfermedad, pero ellos no pudieron. Y cuando el maestro bajó, quiso acercarse a él y además con una queja: lo he traído a tus discípulos y no han podido curarlo. Y era un chico que tenía ataques desde el punto de vista fenomenológico o clínico de tipo epiléptico. Y Jesús preguntó por la historia de aquel chico. ¿Desde cuándo le ocurría? ¿Cómo le ocurría? ¿Qué es lo que le pasaba? Y aquel padre, que estaba angustiado, se acercó al Señor para decir: si puedes hacer algo por nosotros, notemos el condicional, si puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Estaban fracasados. Ahí estaba el padre con el hijo, ahí estaba la enfermedad del hijo, que había estado a punto en alguno de sus ataques de perder la vida. Si puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Y hay una respuesta de Jesús, que conoce y sabe que en el corazón de aquel hombre hay dos almas funcionando. Una, que piensa que quizá Jesús puede, y la otra, que no está seguro de que pueda Jesús. No está seguro de que Dios pueda resolver su problema. Y Jesús le dice: si puedes creer, también es un condicionante. Si puedes creer, al que cree todo es posible. O dicho de otra manera, por la fe se supera la contradicción. Y por la fe desaparecen las dos almas. Y no hay más antagonismo ni combate dentro de nosotros. Y hay paz en el corazón. Y se limpia el corazón. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Y la respuesta es lo que nos compromete. Un hombre sincero que admite que está funcionando con dos almas, pero además entiende, alcanza a entender, que solo Cristo puede resolver esa situación. Creo, Señor. Eso dice un alma. Y la otra dice: ayuda a mi incredulidad. Y ahí está el problema. Creo, Señor. Eso dice un alma. Y la otra: ayuda a mi incredulidad. Y Cristo pudo salvar a aquel muchacho. Y se resolvió el problema. Porque aquel hombre reconoció que estaba funcionando como un hombre de doble ánimo y que era inconstante en sus caminos y que tenía que pedir a Dios que resolviese su problema, porque solo Jesús tenía poder para resolverlo. Dos actitudes. Cuando se nos presenta en la vida la posibilidad de seguir a Cristo, también tenemos en las Escrituras ejemplos de que podemos tener una predisposición para seguir al Señor y, sin embargo, haber una contradicción en nuestro corazón y estar funcionando como si tuviésemos dos almas. Hay muchos ejemplos, pero vamos a recordar algunos. ¿Hay algún momento en la vida de Jesús en que alguien de sus discípulos, y además siendo escriba, conocedor de las escrituras, que las estudiaba, que las leía, y además que podía incluso ser un maestro, pero no tenía claro el problema de esas dos almas que hay que resolver. Se acerca a Jesús y le dice: antes vaya y entierre a mi padre. Ya están las dos almas ahí. Quiero seguirte, pero por otra parte tengo ahí a mi padre, a mi familia, lo que me ata. Porque es difícil pensar, ya lo hemos dicho en otra ocasión, que el padre estuviese muerto en aquel momento. Hay que pensar necesariamente que el padre vivía, y por lo tanto quiero seguirte, pero demoro seguirte cuando mi padre se muera, cuando se resuelvan los problemas de mi casa y yo quede libre de esas ataduras familiares y además no tenga nadie que me critique por mi decisión, entonces te seguiré. Dos almas ante el seguimiento. Una que dice: quiero seguir a Jesús, este es el maestro, este es el Mesías, incluso este es el Hijo de Dios, pero ¿qué pasa con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mis familiares, con mis intereses familiares? ¿Qué pasa? Esperaré a quedar libre. Y cuando no tenga condicionamientos de este tipo, seguiré a Cristo. ¿Qué le dice Jesús? No se resuelve así tu problema. Deja que los muertos entierren a tus muertos. Esas personas que te atan están muertos y no te pueden transmitir más que muerte. Y si tú quieres seguirme a mí, vas a tener vida. Por lo tanto, que los muertos entierren a los muertos. Y tú ve, sígueme y anuncia el reino de Dios. Resuelve tu contradicción. Señor, te seguiré. Dice otro, pero primero quiero despedirme de los míos. Este ya no habla de enterrarlos. Digamos, es como alguien que ve el llamamiento como más acuciante. Quiero ir y despedirme de los míos. Qué difícil es salir de esa situación. Ir a despedirse de los seres queridos de uno para contarles que uno se va siguiendo a Jesús. ¿Existen muchas posibilidades de éxito en esa empresa? Casi ninguna. ¿Seguir a Jesús? ¿Pero qué dices? ¿Seguir a qué? ¿No tienes una religión pública, institucionalizada, legalizada, con poder casi constitucional en tu país? ¿Para qué quieres complicarte la vida? ¿No es la religión institucionalizada cristianismo 100%? ¿Y vas a ir seguir a Jesús con quién? ¿En la compañía de quién? ¿Sabes lo que vas a hacer? ¿Seguir a Jesús? ¿Comprometerte siguiendo a Jesucristo? En tal caso, como mucho, guárdate tu fe, tus sentimientos, y que nadie se entere. Y no nos desprestigies ante los demás. ¿Has pensado en las consecuencias que eso comporta? ¿Integrarte en un grupo minoritario con una voz crítica al sistema hegemónico que domina? ¿No será mejor seguir la corriente? ¿No está Cristo también en las religiones establecidas? Iré a despedirme de los míos y luego te seguiré. Jesús dice: mira, nadie que haya puesto la mano en el arado y mire atrás es apto para el reino de Dios. no se puede mirar atrás. Para seguir al Señor no se puede mirar atrás. El que mira atrás no le sigue. ¿Y qué ejemplos tan serios hay en la Escritura? Sodoma y Gomorra, ciudades progresistas de su época, ciudades prósperas de su época, ciudades bellas de su época, arte, cultura, dinero, placer, lo que se quisiera. El no va más del desarrollo de la cultura humana en su momento, de las posibilidades del hombre. Actitudes progresistas, según la filosofía de los hombres, que hoy hacen sonrojar incluso a personas que pasan por progresistas. Y Dios decide que va a traer un juicio sobre esa civilización. Allí, en esas ciudades, en una de ellas, vive Lot, que es un creyente que ha cometido algunos errores y que va a pagar esas consecuencias. Podía haber vivido lejos de todo eso, incluso lejos, viviendo muy bien, pero fue atraído, seducido por el poder del mundo y de su civilización, y fue acercando su tienda hasta esas ciudades, hasta que terminó viviendo quizá en una mansión dentro de una de ellas. Y dice que sufría y se afligía viendo cómo vivía la gente allí, pero a pesar de eso seguía viviendo allí. Dos almas, Dios y el mundo, y una mujer que tenía y unas hijas que tenía, y Dios quiere salvarlo de esa situación y manda unos ángeles que le anuncian que va a ser destruidas las ciudades de la llanura, y Dios le invita a salir y le dice: vete de estas ciudades, sal por tu vida, no te detengas más. Pero le costaba muchísimo a Lot, no ya a su mujer y a sus hijas, que les costaba mucho más salir de allí. Tanto le costaba que los ángeles tienen que cogerlo de la mano a él, a su mujer y a sus hijas, y decir: sal fuera, corre por tu vida, corre, van a ser destruidas estas ciudades y esta civilización corrupta, corre, no mires atrás, no mires atrás. Vete a Zoar, vete a las ciudades de la montaña allá lejos, no mires atrás. Pero pesaba tanto en el corazón de aquella familia lo que había en aquellas ciudades, pesaba tanto, tenía tanto peso, que una de las personas que salieron miró atrás. Y dice el Señor Jesucristo, cuando vino aquí entre los hombres: acordaos de la mujer de Lot. Y eso es para nosotros hoy, recuerdo de la mujer de Lot. Dos almas, una muy pegada a Sodoma y a Gomorra, miró atrás y se acabó su vida. Se convirtió en una estatua de sal de una persona que era. ¿En qué se convirtió? Acordaos de la mujer de Lot. No se puede caminar, ir por la vida funcionando con dos almas. El mismo Señor Jesucristo sufrió, dice la Escritura, dentro de su propio corazón, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y tuvo que resolver esa confrontación interior de la única manera que se reserve, confiando en que se verificase en su vida la voluntad de Dios, nada más. El espíritu, dice en Getsemaní, está presto, dispuesto, pero la carne es débil. Dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Ahí hay dos sentimientos. Yo he venido para hacer la voluntad de Dios, que es mi voluntad, y para morir por los hombres. Y como personaje histórico, Jesús de Nazaret, como hombre, tengo dos sentimientos aquí: entregarme a la voluntad de Dios, pero si es posible, pase de mí esta copa. Y como hombre, encontró la única solución que un creyente puede tener: Padre, si no es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y lo dice en el contexto que algunos evangelistas resaltan así: mi alma está muy triste hasta la muerte, hasta desear morir. Pero no tenía que morir con ese deseo del hombre Jesús de Nazaret histórico, que de alguna manera no deseaba contaminarse con el pecado de los seres humanos, que era beber su copa. Y nosotros también, si tomamos una decisión por Cristo, por Dios, para que desaparezca la contradicción de nuestro corazón, también tenemos que sentirnos así. Y la solución es que se cumpla en nuestra vida la voluntad de Dios, para que no funcionemos con dos almas. Y termino con una ilustración muy hermosa que tenemos también en el Nuevo Testamento. Hemos visto en el caso de Elías doble alma frente a dos sistemas fundamentalmente religiosos, políticos y sociales. Hemos visto doble alma frente a dos actitudes que podemos tomar en la vida, incluso doble alma frente a dos sentimientos. Y vamos a ver el último, que sería el doble alma ante dos toques que Dios puede hacer en nuestra vida. Entre los diversos milagros que el Señor Jesucristo hizo aquí en esta tierra, hay uno que llama muchísimo la atención. Llegó un día a la ciudad de Bethsaida, que era la ciudad de Andrés y de Pedro, una ciudad de las orillas del mar de Galilea. Y había un hombre ciego de mucho tiempo, y se lo trajeron para que lo curase. Un hombre enfermo, sin ninguna posibilidad de curarse. Probablemente habría recurrido a todos los medios y remedios posibles. Cuando lo trajeron para que les curase es porque aquel hombre quería curarse, y su sentimiento lo hacía llegar a los demás. Y Jesús lo vio, dice la palabra de Dios, que escupió sobre sus ojos y le impuso las manos sobre los ojos. Estaba ciego. Cuando uno funciona con doble alma, está ciego también. Tiene delante la realidad y no la ve, o la ve muy mal, no la ve. Porque hay dos tendencias que oscurecen su juicio. Y una persona ha estudiado, por ejemplo, una asignatura y va a un examen, pero hay un conflicto emocional fuerte dentro del corazón de esa persona, puede llegar al examen y no ver absolutamente nada. Y eso puede pasar en un camino, en cualquier aspecto de la vida. Los conflictos profundos emocionales oscurecen el entendimiento y oscurecen la conciencia. No veía. Y el primer toque de Jesús es con algo que forma parte de su propia persona. Le escupe en los ojos y le pone las manos. Y viene la primera pregunta: ¿qué ves? ¿Qué es lo que ves? Te veo los hombres como árboles, pero los veo que caminan. ¿Qué cosa, eh? No es tiempo ahora ni quiero, pero en esa respuesta del ciego hay tanta sabiduría encerrada. Sobre esa respuesta del ciego se han elaborado sistemas de estudios de la personalidad que nos asombrarían si tuviésemos tiempo para meditar sobre ellos. Los hombres y los árboles tienen mucho que ver. El árbol puede expresar simbólicamente toda la realidad de un ser humano. Primer toque de Dios. Veo los hombres como árboles. Los veo que caminan. Y eso podría ser una experiencia de los que estamos aquí o de algunos de los que estamos aquí. Ciegos, quizá a lo mejor con ese problema de las dos almas funcionando, habernos acercado al Evangelio y un primer toque de Dios que impone las manos sobre nuestros ojos que no ven nada y de repente ya vemos algo. Como árboles los hombres que caminan, pero sigue la confusión, no vemos claro. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué le faltaba a aquel hombre ciego? El segundo toque. Dice la Biblia que la palabra, que el Señor Jesús volvió a tocarle los ojos otra vez. Y le preguntó: ¿qué ves ahora? Dice: veo a los hombres y a la realidad clara. Y le da un consejo: no vuelvas a la aldea ni se lo cuentes a nadie. No vuelvas a la aldea ni se lo cuentes a nadie. Pero no le dice: no le digas a los hombres que no ves. Ellos van a ver que ves. Pero no vuelvas a la aldea. No vuelvas al sistema. No vuelvas a la contradicción. No vuelvas a las dos almas. No vuelvas a los dos sentimientos. A las dos actitudes. Y guarda ese tesoro profundo en lo más profundo de tu corazón. Los hombres van a ver qué ves. Es importante esto último. A veces, en la relación que tenemos con el Evangelio, nos falta el segundo toque. Y no solo pienso, cuando digo esto, en aquellos que decimos que somos creyentes y lo tenemos claro. Porque a veces en la vida de los creyentes, que parece que lo tenemos tan claro, seguimos viendo a los hombres como árboles. Vemos oscuramente todavía. Y quizás sería una buena oportunidad decirle al Señor Jesús: no veía y ahora veo, pero todavía tengo zonas de oscuridad. Y quiero, Señor, ese toque definitivo. Quiero que me vuelvas a tocar para ver claramente, para no tener dudas en mi corazón, para tener claro cuál es el camino, para entender que tú eres la verdad, la vida y el camino, para no vivir claudicando entre dos pensamientos, deviniéndome en la angustia, en la ansiedad, en la frustración y a veces en la desesperación, para tener paz en mi corazón, para que se cumpla en mí lo que dice Santiago, para que mi corazón sea purificado. Y hemos estado esta mañana aquí hablando de que recordábamos un hecho histórico: la sangre de Cristo derramada por nuestros delitos y pecados, que nos limpia de todo pecado. Un llamamiento. Y volvemos al principio de lo que Elías dijo a este pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Queridos hermanos y amigos, reflexionemos dentro de nosotros. ¿Hasta cuándo? Que no tenga que oír nuestro corazón aquellas palabras tan solemnes de Jesús sobre la ciudad de Jerusalén, llorando sobre ella, sobre sus contradicciones, sobre tu tragedia, sobre su doble alma. ¿Cuántas veces quise y tú no quisiste? Y el Señor está dispuesto al primer toque, al segundo, a todos los que sean necesarios. Si nosotros, como el ciego, nos dejamos guiar a Jesús y nos ponemos incondicionalmente en sus manos, y si hay esa contradicción todavía en nuestro corazón, poder decir como el padre de aquel muchacho enfermo: Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad, sálvame, resuelve mis contradicciones. Que Dios nos bendiga.